enfriaron la atmósfera de su superficie, se ha enfriado mucho por eso. Podemos comparar con gigantes gaseosos, Júpiter, Saturno, prácticamente son todo atmósfera, y atmósfera con otras propiedades. Lo que está claro es que, hasta donde sabemos, el oxígeno es muy probablemente necesario para la vida.
¿Te guardas el éter para mañana?
Y mañana lo guardo para mañana.
Venga, mañana más.
I've seen your face before, my friend, but I don't know if you know who I am. Oh, well, I was there and I saw.
Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí en la SER.
Cumple el sueño de tu vida invirtiendo lo que cuesta un café en Bonoloto, Primitiva o Lotería Nacional. Ven a La Barreta d'Or, Carrer La Verge 3. Abrimos 12 horas, desde las 8 y media de lunes a sábado. También online, en labarretador.com podrás comprar la suerte sin moverte de casa. La Barreta d'Or, tu administración de lotería en el Grao de Gandía, donde siempre toca. La Barreta d'Or patrocina La Ventana Gandía.
La Ventana Gandía. Celia Chulia.
Molt bona vesprada de dimecres 4 de març. La notícia que copa les portades informatives des d'ahir dilluns és l'amenaça de Donald Trump de tallar les relacions comercials amb Espanya. Però què passa amb els negocis de la nostra comarca? En què afectaria si l'amenaça s'arribarà a complir? La realitat és que són diverses les empreses de la Safor que comercialitzen amb els Estats Units, com per exemple Autis, Vasor o Bronces Jordà. I per tant, tant com explica Ramon Soler, vicepresident de FAES, aquesta situació està generant certa incertesa entre el sector comercial.
És una preocupació. Pensa que és una situació, ja és de per si inestable. Bloqueja qualsevol decisió de futur. La gent se planteja en aquestes situacions, què faig? Continue, no continue, invertís, no invertís. És una situació, la veritat és que molt complicada.
Les empreses de la comarca que comercialitzen amb els Estats Units estan preocupades per la pèrdua de competitivitat si se'ls pugen els aranzels, per exemple, i també per l'encariment d'alguns productes com és la gasolina o el gas. En el cas, per exemple, de l'empresa NT Gas, amb seu a Ròtova, el seu gerent, David Pardo, tot i que és conscient de les afeccions que s'estan vivint, ha demanat ser prudents i no alarmistes. Les pujades de preu, diu, començaran a reflectir-se a mig termini.
Si s'allarga molt el conflicte, sí que anirem notant-lo. Però, bueno, jo crec que n'hi ha que mantenir la calma, que no es passi l'efecte paper de vàter, que va passar en la pandèmia. No n'hi ha que anar corrent a comprar botelles de gas ni tal. Subministre n'hi haurà de sobre, i es veurà, a lo millor, reflectit en algun increment, però que, bueno, pense que no, perquè estem preparats, pense que no deu ser greu.
Però i els veïns i veïnes, com viuen aquesta situació d'incertesa? La pujada de preus preocupa. El cost va en augment i alguns ja han aprofitat per anar a plenar el depòsit de gasolina abans de que puge encara més.
Ja lo rellené ayer, sí. Y el butano también lo estoy comprando hoy antes de que suban más los precios.
Anem mal en pitjor, no tornarà a baixar, crec jo, i a part ara en tot el que està passant en Iran, pues molt pitjor. Tindrem que acabar tots en patinet.
Però deixant la guerra i la inestabilitat econòmica a banda, en termes d'ocupació hi ha bones notícies tant a Gandia com a Tavernes. En el cas de Gandia s'ha iniciat una nova edició del taller d'ocupació Parcs Periurbans, que té l'objectiu de millorar l'ocupabilitat de persones que no tenen treball a través de la realització d'obres i serveis d'interès general i social. Durant un any, 30 participants es formaran i treballaran en diverses especialitats, entre les quals es troba jardineria i gestió resolució administrativa. I a més, també este matí, l'edifici de Foment de Gandia ha acollit un fòrum d'ocupació, però en este cas centrat en el sector d'hostaleria i hotels. Un espai d'oportunitats amb expositors ple d'ofertes laborals, entitats formatives i show cooking. I lluny del que podrien suposar, l'hostaleria és un sector en el qual la gent vol treballar, malgrat la quantitat d'hores i el sacrifici que representa. La jornada, de fet, d'este matí ha sigut tot un èxit, com ens ha explicat Aurora Moncho, que és la coordinadora del projecte del Pacte Territorial La Safor Empren, amb la participació de 40 empreses i més de 300 aspirants.
Ja hem organitzat el primer foro d'ocupació de la, del sector d'hostaleria i hoteleria d'ací de la comarca de la Safor. I al final teníem 190 persones, però portem quasi 300, o sigui que està funcionant molt bé.
I per la seva banda, l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna ha rebut una subvenció estatal de més de 277.000 euros per a contractar a 20 persones desocupades per un període de 4 mesos. Una ajuda que s'emmarca en el Pla d'Ocupació d'ANA dels fons europeus Next Generation. Este programa permetrà reforçar durant els pròxims mesos diferents departaments municipals com el d'Urbanisme, el de Turisme, el de Medi Ambient o el de Foment Local, entre altres. I esta setmana els 20 nous treballadors i treballadores ja s'han incorporat al seu lloc de treball. I ens quedem a Tavernes, perquè avui l'Ajuntament ha recepcionat les obres de millora del sistema de sanejament, renovació de la xarxa d'aigua potable i la remodelació de voreres i paviment als carrers Ricard Carles, Ausias Marc i Mariano Benlliure. Obres que han deixat espais urbans completament renovats. Enguany, el govern municipal ha publicat que continuarà reforçant esta línia de treball i entre els projectes previstos destaquen la renovació de voreres del passeig Colón i el carrer Sant Joan Baptista, així com una actuació integral a la platja en els carrers Gebal Cobra i Badell. I en un altre ordre de temes, este matí a la platja de Piles, la mar, que avui estava especialment marejada, ha tret el cadàver d'un dofí menudet que ha quedat encallat a l'arena just a la zona del cordó dunar. L'avançat estat de descomposició en què es trobava ha fet que el retiraren ràpidament de la platja. Així ho ha explicat Xavi Escutia, que és el responsable tècnic de Diputació de València, institució encarregada de la neteja de les platges.
A l'Ajuntament, que no té aixòs mitjos i nosaltres hem d'ajudar com a Ajuntament d'Ajuntaments, tenim ara que gestionar este dofí, però en una empresa especialitzada. Vindrà ara en una grua especialitzada i en un contenedor aislat, perquè no podem agarrar un residu normal, i s'encarregarà ella de gestionar-ho. És un residu, no perigós, però és un residu. Entonces, aquests residus se gestionen com un residu no animal, sinó se té que gestionar exacte, no pot tindre ni mesclat en plàstic, ni en canyes, que és el que estem traient, entonces és especialitzat en això.
I el més curiós és que es dona la circumstància de que en la zona on ha aparegut aquest dofí, l'any passat es va trobar les restes d'una balena i també d'una tortuga marina. Precisament aquesta tortuga, que batejaven com Naviolant, ha tingut descendència. I quan les tortuguetes es troben en condicions d'afrontar-ho, es deixaran anar a la mar en el mateix punt on van ser trobada la seva mare, com ens ha explicat l'alcaldessa de Piles, Cristina Fornet.
Quan va aparèixer l'any passat en Naviolant d'Hongria, sí que va ser un xou, però un xou bonic, no? Perquè que vinga una tortuga que ponga els ous a la nostra platja, pues és un espectacle molt bonic. El d'avui no és tan bonic, però bueno, intentarem també que aquest tros no se conega per aquest tros roïn, sinó pel bo, perquè ara, quan les tortuguetes que han nascut de Naviolant d'Hongria estiguen preparades, les portaran així a aquest trosset i les amollarem al mar.
A Aquamarina Port sigue con su cocina abierta todo el día. Un salón climatizado con ambiente familiar, buena comida y la cerveza más fría.
Podrás disfrutar de las tardes de fútbol en pantalla grande con una de nuestras hamburguesas gourmet.
Y si lo que buscas es una terraza mirando al Mediterráneo con un desayuno saludable o al mediodía un aperitivo y terminar con un arroz o una buena fideuá de Gandía, estás en el mejor sitio. Restaurante Aquamarina Port. Disfrútanos todo el año desde las 8:30. Paseo Neptuno 25, Playa de Gandía.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Ven a Motor Pacífico Volkswagen en el polígono Alcodar Gandía y dale al play de tu nuevo T-Roc por 29.600 euros.
Ambra Llibres. Una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en www.alcodarmotors.com.
En la Ventana Gandía, la entrevista.
De salvar el planeta a explorar una ciutat submergida. El Col·legi de Piles implica tota la comunitat educativa en missions per a educar en valors als alumnes. És un projecte pioner a la Safor i els xiquets i xiquetes aprenen divertint-se. Però en què consisteix? Pues ens explica directament la cap d'estudis del CEIP José Pedros de Piles, Marisa García, que la tinc així al meu costat. Marisa, molt bona vesprada.
Bona vesprada a tu també.
Escolta, explica'ns en què consisteix aquest projecte.
Bé, pues el que nosaltres fem són projectes de gamificació. La gamificació suposa agafar components de les aspectes lúdics, vale, i aprofitar-los per aspectes, per activitats no lúdiques. Per exemple, el que fem és utilitzar elements del joc en activitats educatives.
Vale, com per exemple, no sé si pots posar-me algun exemple.
Pues mira, nosaltres hem fet, per exemple, el projecte Life, que va ser un projecte superambiciós. Vale. Aleshores, primer creem una narrativa que fa una història en la qual l'alumnat es veu immers des del primer dia. El primer dia em van rebre la visita de Mary Johnson, una científica de la NASA, que ens conta que els keplerians, els habitants del planeta Kepler-B16, havien pràcticament destruït el seu planeta. Aleshores, ells saben, perquè nosaltres hem fet altres projectes, que nosaltres havíem salvat dinosaures l'any anterior. I per això ens demanen la nostra ajuda. I l'ajuda l'anem a fer perquè ells, com han destrossat tot el seu planeta, saben que nosaltres tenim una mena de recepta, que són els ODS, per aconseguir un món millor.
Vale.
I això ho anem combinant en valors i en ODS. Per exemple, el dia que treballem l'ODS del mes, treballem un al mes. El mes
que és un ODS, perdona?
Un objectiu de desenvolupament sostenible.
Vale, vale.
Aleshores, per exemple, uno és el de la sostenibilitat.
Vale.
D'una banda, treballem la sostenibilitat per ajudar als keplerians, perquè les naus keplerianes tenen la capacitat, s'han quedat sense combustible, sense res, però tenen la capacitat de convertir el coneixement en combustible. Aleshores, nosaltres, tot els coneixements que hem après durant aquest mes, superem uns reptes, i anem a convertir-los, els enviem als keplerians perquè els convertisquen en combustible i puguin apropar-se un planeta més a la Terra. Perquè ells volen vindre així. Vale. I aleshores estem ajudant-los. Mentre treballem l'ODS de la sostenibilitat, treballem també el valor de la perseverança. Tots els valors estan basats en el llibre del Principito, el Petit Príncep, vale, que és també el protagonista, anava d'asteroide en asteroide, de planeta en planeta. Per què sostenibilitat i perseverança? Perquè els dos tenen en comú que treballen el llarg termini. És una visió a llarg termini que és necessària. Aleshores, això és el que vam fer en el nostre projecte LIFE. Convertir, entrar en una narrativa i després anar superant reptes, i això té molts beneficis per a l'alumnat.
Vale, a veure, per a ubicar a l'oient i als oients que ens estiguen escoltant, clar, tot això és imaginatiu, o sigui, és una imaginació que tenen, que poseu de cara als alumnes perquè ells s'esforcen col·lectivament, no?, per ajudar a esta gent que no ha perdut el planeta, no?, i és una forma, doncs, de que treballem també en equip, no, Marisa?
Sí, clar, el nostre col·le treballa molt les estructures cooperatives, té molts beneficis per ells. Exemple, dona un sentit de pertenència de tot el col·le. Treballem des d'infantil fins a sisè de primària. És una motivació extra. Es motiva també i es fa pensar estratègies conjuntes per a superar reptes i arribar a objectius. I tot això són beneficis que té. Ara, enguany estem fent un altre tema, que és que estem ajudant perquè tenim a Oceanus, que és el rei dels oceans i dels mars, i està molt enfadat. I aleshores, pues, enguany hem d'ajudar a demostrar que estem... Perquè Oceanus, tenim, en Piles tenim la famosa torre de Piles, que va construir en el segle XV, i l'alcaldessa va arribar el primer dia en un policia que portava un cofre que anava passant d'alcalde en alcalde de Piles durant tots més de 500, quasi 500 anys. I en aquest cofre diu que Oceanus està molt enfadat, el rei dels oceans, perquè no estem tenint cura de l'Oceanus. I ell va introduir en els seus arquitectes quan estava construint-se la torre de Piles. I va fer, en realitat, una ciutat subterrània que és Pilea Thalassion, Piles dels oceans.
Ai, mare,
i estem salvant cada mes una part de Pilea Thalassion. Per exemple, en novembre, que és el dia de la música, salvem l'auditori. Ara que ve la primavera, salvarem la floristeria, i les proves tindran a veure també amb el dia de la poesia.
Molt bé. Molt bé, Marisa. I això, no sé quants anys porteu aplicant aquest projecte en el centre.
Pues nosaltres vam començar fa 4 anys.
Vale.
El director David Mascarell va decidir... primer vam anar a veure a una escola de sax en Bernardo Jareño.
Sax és un poble d'Alacant, és el poble. Vale.
I el director Bernardo Jareño estava implementant alguna gamificació en tot el centre. I vam començar un poc de la mà de l'escola de sax. El vam posar en un projecte d'innovació educativa, i després es va decidir la formació de tot el professorat per a que això poder dur-ho a terme d'una forma eficaç. I clar, després es va consolidar com una línia pedagògica de tot el centre.
Vale.
I clar, això sense un claustre implicat i professional és impossible.
Sí.
Tenim molta sort, tenim grans professionals en l'escola de Piles, i per això ho hem pogut fer. Portem ja, van començar de la seva mà, i fa anys que estem fent ja el nostre propi projecte. I ha despertat molt d'interès en els professionals de la zona, sí.
Això anava a preguntar, perquè no sé si heu vist una evolució en els xiquets, si parleu amb ells, a veure què opinen, què pensen.
Sí, hem passat algunes enquestes.
Vaja.
I és interessant perquè en lloc de fer preguntes moltes vegades, perquè per l'edat el que fem és començar una frase que ells l'acaben. Per exemple, la nostra escola és especial i única perquè ells acaben. I un percentatge altíssim fa referència a la gamificació. Diu, se senten especials, se senten part de l'escola. També tenim qui diu, és especial i única perquè és l'única en el poble, també.
Claro.
O és especial i única perquè jo estic així, també.
Ah, molt bé, molt bé.
Jo la faig especial.
Molt bé.
Saps?
Clar, però perquè de quants anys tenen els alumnes, als quals se'ls aplica?
Des de 3 anys fins a 10 anys. I clar, es fan les proves moltes vegades... Els reptes estan personalitzats segons l'edat.
Clar.
O sigui, estan molt, molt adaptats a l'edat de cada... Per exemple, l'infantil no fa la mateixa prova o no passa el trimestre. És paregut, salven la mateixa part de la ciutat, però un poquet diferent.
Però les proves, no?, són diferents.
Sí, les proves són diferents. I això, pues, ha fet que, per exemple, hem rebut... la visita d'una vintena de mestres de la comunitat. Vam poder presentar el projecte en el Congrés Internacional d'Innovació Educativa, en Alacant, que va ser vam estar molt agraïts de poder estar ahí. I, bueno, i una revista, una publicació tan prestigiosa com Educació 3.0, pues ha trobat interessant publicar-lo en el seu web, que rep a l'any 40 milions de visites.
Molt bé.
No està mal.
Molt bé, pues no està gens de malament, Marisa. Bueno, el temps se'ns acaba, és molt interessant. Ens han quedat moltes preguntes per fer, però moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Encantada.
I que vagi molt bé este projecte.
Gràcies.
Si pienso un poco en ella, la reina de mis ojos, protagonista primera de mi sueño más rodó.
Ho deixem ací, acabem amb la predicció de l'oratge per a demà. Atenció, perquè a partir de les 4 de la matinada i fins les 8 de la vesprada estarem en alerta groga per pluja, segons AEMET. Es preveu tormenta per a tot el dia, però les temperatures es mantindran en principi sense canvis. Tindrem màximes de 15 i mínimes de 12 graus. Jo m'acomiadé, però ja sabem que tornem demà a les 7:20 amb el matinal a càrrec de Naiopis. Gràcies per estar ahí i gaudisquen de les últimes hores del dia.
Eliges entre cientos de sonidos para relajarte, pero nada te deja tan tranquilo como saber que puedes elegir los años de fijo y de variable trayendo tu hipoteca a ING. Y además descubres si podemos mejorar tu precio. Con las hipotecas naranja tienes más opciones para estar justo donde quieres estar. Más información en ing.es.
De manera al. No consigo sacármelo de la cabeza.
¿Este temazo, Di?
No, lo poco que cuesta hacer una buena compra en Aldi.
Normal. Con lo bien que sienta, yo tampoco puedo pensar en otra cosa.
¿Ni siquiera en comer?
Bueno, en eso sí.
Aldi.
¿Qué poco cuesta comprar bien?
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet.
Un mes más. En febrero.
¡Qué maravilla!
El hormiguero continúa imparable y es líder absoluto.
¡Qué bueno!
Y el programa más visto de la televisión.
No me extraña que gane.
Y esta semana sigue a lo grande. Esta noche, Los Morancos. Y mañana, Margiro, El Hormiguero. De lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.
Llegar a la meta. ¿Qué es para ti llegar alto?
Vuela, amigo, vuela.
¿Los tacones están pasados de moda?
No puedo dar un paso más.
¿Ya no te pones un tacón ni aunque te paguen?
Tengo miedo de no.
¿Qué sabes de la alta sociedad? ¿Conoces a alguien?
Soy superdotada.
¿Con altas capacidades?
¿Aún quieres dominar al mundo?
Sí. ¿Sueñas con ser un alto cargo?
No quiero oír música triste para desgraciados, Barry. Solo algo que pueda ignorar.
¿Cuántas veces has visto la película Alta Fidelidad?
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. Esta noche hacemos el faro alto en la SER.
El Faro, con Mara Torres, Cadena SER.
La Ventana, con Carles Francino.
¿Estará Iturriaga esta noche en El Faro?
No,
¿o Romay?
No,
¿o Gasol?
Bueno.
Yo no lo sé tampoco, pero lo escucharemos. Antes de eso hay que repasar
lo que queda del día, con Isaías Lafuente.
Porque hoy es uno de esos días, Isaías,
que tendríamos que comenzar con un decíamos ayer, ¿no? Poco antes de acabar el programa nos llegó la noticia de la muerte de Fernando Onega. Hoy hasta la Capilla Ardiente se han acercado muchas personas, entre ellas la reina Letizia, en su triple condición de reina, de colega y de amiga de sus hijas.
Tiene sentido estar hoy honrando a Fernando, primero porque vengo a darle un abrazo a mi amiga por la muerte de su padre, y segundo porque también es una manera de reconocer una profesión, el periodismo, un medio, la radio, y a un profesional artesano, que es Fernando Onega.
Y ayer también, poco después de las 6 de la tarde, llegaron a la ventana los ecos de la andanada de Trump contra Pedro Sánchez.
Comenzó hablando de que España no había contribuido a la seguridad de la OTAN, para terminar recriminándole que no le deje utilizar las bases aquí en España para el operativo que tiene montado en Irán, y con algo de furia decía que no le hacen falta las bases de España, que tiene muchos otros sitios, pero que él tiene muy en cuenta lo que ha dicho España y que a partir de mañana, o mejor dicho, a partir de hoy, puede cortar todo tipo de relación comercial con España.
Y claro, al escuchar a Trump ayer, pues nos brotó un pensamiento que es el que hoy ha verbalizado Tony Martínez.
Lo que nos faltaba, tú, una guerra con Estados Unidos.
Toma.
Como en la guerra de Cuba. Esta es una habanera, una canción que cuenta la historia de un abuelo que fue a Cuba a bordo del Catalá, que era un barco así llamado, el Catalá, barco español, ¿eh? Sí. De nombre el Catalá porque era la España plural del siglo XIX.
¿Cómo lo pasamos? ¿Qué gasoseo?
Y el barco en el mar de las Antillas, en la guerra contra Estados Unidos, bueno, aquello fue, murieron 14 marineros, el contramaestre, el abuelo.
Madre mía.
Fue en la guerra de Cuba, ahí el ejército de Estados Unidos nos hizo daño.
¡Viva España!
Pedro Sánchez ha salido hoy como una moto.
Pues sí, desde luego esta mañana Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha respondido a Trump.
La pregunta no es si estamos o no a favor de los ayatolás. Nadie lo está. Nosotros repudiamos al régimen de Irán, que reprime, que mata vilmente a sus ciudadanos, particularmente a las mujeres. Pero al mismo tiempo rechazamos este conflicto y pedimos una solución diplomática y política. No se puede responder a una ilegalidad con otra, porque así es como empiezan los grandes desastres de la humanidad. En definitiva, la posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra.
Y poco después, Feijóo ha dado su propia réplica, la tenía ya escrita. A Trump, pues no, a Pedro Sánchez.
El régimen iraní masacra a sus propios ciudadanos, persigue el armamento nuclear, financia el terror y desestabiliza la región. Y por tanto, cuantos menos tiranos haya en el mundo, mejor. La relación con los Estados Unidos ha de preservarse, tengamos o no discrepancias con el presidente de los Estados Unidos, porque entiendo que la política exterior tiene que estar por encima de los intereses partidistas y del posicionamiento ideológico del presidente de gobierno de turno. La posición del señor Sánchez no obedece a los intereses generales de España, sino que obedece a sus necesidades personales y políticas, con el objetivo de quitarle unos votos a la izquierda más radical española.
Esto lo hemos podido escuchar en directo esta mañana en Hoy por Hoy, en un abierto muy prolongado. Ignasi Guardán se estaba escuchando a Pedro Sánchez y también a Feijóo, y ha dicho:
el único que está fuera del marco de la Unión Europea y del marco internacional mundial es Feijóo, por su incapacidad de análisis y por reducir lo que es una crisis internacional global a lo único que le obsesiona, que es Sánchez y el sanchismo y su propio acceso a la Moncloa, ¿no? Es de una ceguera que entristece y que genera vergüenza ajena. El propio Merz se ha dado cuenta que cometió un grave error consintiendo que se insultara al primer ministro británico y se amenazara a España en su presencia, y con un silencio cobarde, y eso se ha dado cuenta, tenido que rectificar, así que efectivamente sí, el que está fuera de juego es Feijóo. Yo haría un llamamiento radiofónico: por favor, diplomáticos del PP, avisad a vuestro jefe que no lleve a España al desastre y que no lleve a su propio partido al desastre. Intentar un análisis un poco más sólido, un poco más serio, oiga, que es que está en juego la estabilidad del mundo, que está en juego la economía mundial, está en juego el futuro de su propio país, y usted me viene aquí con un tema como si esto fuera un problema de sanchismo y de que, oiga, qué corte da de miras, qué pena que este señor sea la aparente alternativa a gobernar España, ¿no?
En fin, hoy Pedro Sánchez, en esas cuatro palabras que remarcaba, ha rescatado el lema que brotó de las movilizaciones contra la guerra de Irak en 2003. Fue la respuesta de millones de españoles a la guerra de Irak y a esa foto de las Azores, de Aznar, de Bush, de Blair. El 15 de febrero de 2003 fueron más de 3 millones de personas las que se movilizaron. La más numerosa de las manifestaciones en Madrid, en la Puerta del Sol, con Pedro Almodóvar, con Fernando Fernán Gómez y con Leonor Wadling leyendo el manifiesto.
Tras esta guerra no hay ningún imperativo moral. Será una guerra desencadenada por intereses políticos y económicos. Si el objetivo declarado de esta nueva guerra contra Irak es proceder al cambio de su régimen político, la guerra dará paso a una más ambiciosa remodelación geopolítica del conjunto de...
Parece escrita para hoy, 23 años después. Y 23 años después, Leonor Wadling ha tomado hoy café con nosotros.
Qué terrible, qué tremendo que sirvan esas palabras para 23 años después. También qué momento histórico, ¿no? Que estar ahí, o sea, yo ahora mismo estoy en un momento personal con manifestarse políticamente, estoy en un momento distinto, pero estoy muy orgullosa de haber estado en ese no a la guerra y de haber leído ese manifiesto.
Hoy, nos decía Leonor, sigue comprometida con muchas causas, pero no está cómoda cuando le presionan para manifestar esos compromisos.
Hay una mano negra que presione y te obligue, pero sí hay una presión personal por manifestarse o ponerse una chapa o no ponerse, como si no ponerse la chapa supusiera el apoyo. Y yo con eso estoy mucho más incómoda. Creo que hay gente que puede sostener la consecuencia que se hace, el uso político que se hace de ese gesto, y que es capaz de mantenerlo y vivir y poder llevar a cabo su profesión bien. Creo que hay otros, entre los que yo me encuentro, que no estamos cómodos en esa posición. Entonces yo estoy en otro sitio, y creo que es importante defender ese sitio también, ese sitio donde tu posicionamiento político lo haces a través de tu trabajo y no en una gala y no en una alfombra, pero respeto profundamente a la gente que lo hace.
Y en todo caso, nos ha dicho que tiene la sensación de que haga lo que haga, siempre habrá alguien que le dé por algún lado. En fin, que todo está muy liado, los tambores de guerra resuenan por todas las esquinas y se han colado también hoy en dos de nuestras greguerías.
Empezamos la greguería. A ver, las crisis y las guerras son una oportunidad de negocio para esa parte del crimen organizado conocida como capitalismo. La observación es de Celeson.
En algunos supermercados llevan subiendo los precios desde 2020, porque lo dirán, ya se lo veía. Claro.
Este te interesa, Ana. Catacerca expone las dificultades de los investigadores de ciencia para sacar adelante los proyectos.
Tengo serias dudas sobre la validez de su estudio científico. Eso es muy típico de los Géminis.
Ojo, porque este relato que hace aquí Xavi Benputa te gana un concurso de microrelatos, pero con la gorra, mira.
Juan Carlos se acerca a la ventana de su ático de lujo. Algo metálico refulge en el cielo. Vuela hacia él a toda velocidad. Suena el teléfono. Te llamo para que sepas que fui yo, Bárbara Rey, la que dio tus coordenadas a Irán. Deja caer el auricular, cierra los ojos cuando se rompe el cristal.
Tremendo, ¿eh? Y acabamos con Caribe Esquimales, que plantea un dilema léxico-semántico, digamos.
¿Pero por qué las ecografías se llaman ecografías y no fetocopias? Pregunta.
Bueno, pues se lo tendremos que contar a la Real Academia. Y hoy con Ignacio Crespo hemos seguido viendo los cuatro grandes elementos de los que creían los clásicos que estaba compuesta la Tierra. Hoy ha tocado el aire. Que es uno de esos elementos por los que discurre esto que aquí contamos. Por ejemplo, las audiobiografías. Hoy hemos conocido al ganador de las del mes de febrero. Se llama Cristóbal.
Crecí recorriendo el sur de España y durmiendo en la parte de atrás de un camión rojo Ebro. Mis padres y mis tíos formaban una familia de feriantes. El último día que pasábamos en cada pueblo era para mí toda una celebración. Los amigos de mis padres, también feriantes, me dejaban montar gratis en los cacharritos. Los turroneros me regalaban manzanas caramelizadas. El aire olía a algodón de azúcar. Desde entonces, justo antes de empezar un viaje, me da por llorar.
Mañana les saludaremos aquí en la ventana. Y por el aire también circulan historias como las que cuenta el podcast del que hoy hemos hablado en el Club de la Escucha. Se titula Lo grabé en silencio, y es eso, 13 mujeres nos hablan del cáncer que padecen y grabaron sus reflexiones sobre la enfermedad, por ejemplo, sobre la espera en silencio.
Pues sin duda los peores días. Te imaginas los peores escenarios, empiezas a pensar que se te puede haber escampado por otros sitios, que no te has dado cuenta.
Alrededor mío miraba, tenía a mi marido, tenía a mi hija, tenía a mi hermana.
Y hoy hemos hablado con Gemma Timón, que es periodista del Hospital Reina Sofía de Córdoba y co-guionista de este podcast, y también con Sandra Moreno, una de las 13 mujeres que han participado en él. Ella lo grabó en silencio, hoy lo ha escuchado aquí con nosotros en público.
Lo que me ronda por la cabeza escuchando lo que acabáis de poner es me soltan las lágrimas.
Ya.
Lo más duro, digamos, se ha quedado atrás, pero cuando lo escucha no puede evitar retrotraerte a ese momento. Y es muy duro volver a escucharlo. En un principio la motivación fue que pensé que iba a ayudar a otras mujeres que venían detrás mía y tenían que vivir por lo que yo iba a vivir. Y empiezas a grabarte pues para ellas. Y luego cuando vas avanzando te das cuenta que te grabas para ti y que el beneficio también es para ti.
Y hoy es miércoles y hemos hablado de cine con Carlos Boyero. El último día ya hizo la apuesta sobre los Goya, dijo que le gustaría que ganase Sirata, aunque creía que ganaría Los Domingos, que es una película que no le ha gustado nada, ni siquiera su admirada y premiada con un Goya, Patricia López Arnaiz.
Patricia López Arnaiz me parece una actriz deslumbrante y creíble siempre, ¿no? Pero aquí es que no me gusta nada, incluida, fíjate, mi admirada Patricia Arnaiz.
Porque no te gusta la peli.
Será eso, ¿no? Pero hay veces en las películas que puede no gustarte y sin embargo reconocer facetas admirables en esas películas. Pero a estas que le tengo mucha manía, no me preguntes.
Y sobre la propia gala, pues en realidad y en general no le gustan mucho, y esta, mira, se libró de verla porque estaba enfermo.
Pero vamos, este año tuve la suerte de ponerme enfermo el fin de semana y me evité la previsible fatiga que suponen para mí las ceremonias, pero todas, no lo, ya los Goya, los Oscar, pero no tenía cuerpo ni cabeza para ver la fiesta de la hermandad profunda del cine español.
Pues no vio los Goya, tampoco escuchó Nadie Sabe Nada el fin de semana, cuando Andreu y Berto se convirtieron en los Boyero. Pero mira, lo ha podido escuchar aquí en La Ventana.
Bueno, pues muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a hablar un poquito de la última película
de Christoph.
¿Quién es Christoph?
Bueno,
si es que no, a mí este señor no, bueno, acá, me interesa. Me dejó de interesar en 1995.
Cada semana llega un director nuevo con un universo nuevo que a mí personalmente te quiero decir, no me interesa.
A mí, yo te quiero decir, ni me va ni me viene.
Ni me viene ni me va.
O sea, no conecto.
No conecto. Nada,
con, no me interesa lo que estoy viendo.
Yo ver 2 horas y media, 2 horas 45, vale, te quiero decir, para explicarme.
Eso es
algo
alucinante. Antes te quiero decir, ¿qué película era?
Es que ni el título recuerdo.
Ya, además, ya.
Perdí el interés hasta tal punto.
Sí, sí, sí. Si a mí me dices,
estoy perdiendo si el a mí interés me dices, también en mi propia si crítica. Dices,
¿la recomiendas, Carlos?
Yo, no.
Yo te digo, no.
No, no te digo, no. Son geniales.
Es un honor que dos personas tan listas y tan graciosas me imiten.
Pues la verdad es que sí. Bueno, esta crítica la ha asumido muy bien Carlos Boyero. La que hizo hace unos días Armand Jaumá, de Los Especialistas, a Santiago Añorda, autor de la novela La Montaña Conspicua, pues no le ha sentado nada bien al presunto autor.
Mario Panadero, en una de sus ya legendarias preguntitas tras la pausa, nos preguntó, casi como siempre, por libros y por recomendaciones, yeah. Bueno, hablamos de eso. Y yo dije esto, mira, escuchamos.
Mi pregunta es, a la hora de comprar un libro, ¿os fijáis más en quién lo escribe, en el autor o en la temática?
Yo en el autor.
Yo en el autor no lo conocía porque me estoy leyendo una novela que me recomendaron, que es un bestseller, La Montaña Conspicua, y me he fiado de esa persona y la verdad es que es una mierda. O sea, la novela no vale nada, está mal escrita, los personajes son... Bueno, es penosa.
La crítica era dura y hoy Armand ha querido hablar con Santiago Añorda, con el autor, y la verdad es que este hombre estaba rebotado.
Añorga, perdón.
Así que mi novela te parece una mierda.
No puedo negar que lo que dije...
¿Eres crítico literario? ¿Tú has escrito tú algo? ¿Tú? No. ¿Hay alguna obra tuya en la sección de libros del Carrefour que yo no haya visto, no haya despistado o algo? ¿De dónde te sale esa potestad que exhibes tú para valorar una obra literaria?
Como lector no me ha gustado. O sea, me ha gustado,
no me ha
la
gustado,
verdad.
No me ha gustado.
Sí, No me ha gustado.
Es muy simple, ¿no? ¿Puedes decirme qué parte?
¿Perdón?
No pasa un día sin que des tu opinión de mierda.
Pues es mi opinión, sí, es mi opinión. Veo que encaja bien la crítica, Añorga, ¿eh?
El escritor debe asumir la crítica. Aunque el público sea analfabeto y muerto de hambre, claro.
Pero, tío, pero bueno, ¿de qué vas, tío? Pero oye, que yo no me metido con usted.
De mí di lo que quieras, o de mis hijos, o de coronas,
sí, sí.
Pero de mi novela te mato.
¿Qué me vas a matar tú a mí? Vamos a dejarlo aquí. Vamos
míralo,
a dejarlo
el
aquí,
payaso, el payaso lector no acepta críticas.
La boca, esa boca.
Cócolo. Dudo hasta que sepas leer, majadero.
Justo, mira.
Mensajero, mira, ya nos veremos tú y yo, cara a cara. Qué ganas te tengo, Dios.
Ay. La
fantástico,
guerra.
Pues mira, Cara a Cara, Face to Face, es una canción de los Twins del año 82.
Mira tú.
Cara a Cara, Corazón a Corazón, con la que hoy cerramos la ventana. Es una manera como otra.
Claro que sí.
Hala, hasta mañana. Un beso muy grande y mucho ánimo. Adiós.
Adiós.
For after all, it's been such a long time. And yet the memories of you still hurt me. They've been inscribed with needles in my mind.
La Ventana, con Carlas Francino.
Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias.
Hora 25. Aymar Bretos.
José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por venir a la SER, ministro.
Placer.
La portavoz de la Casa Blanca acaba de decir que España ha acordado cooperar con el ejército de Estados Unidos. ¿Esto es verdad?
Lo desmiento tajantemente. Según venía para acá, me han llegado esas declaraciones, he tenido tiempo de poderlas ver y oír un poco. Lo desmiento tajantemente, la posición del gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio y los bombardeos en Irán, sobre el uso de nuestras bases, no ha cambiado ni una coma. Por lo tanto, lo desmiento tajantemente y, sinceramente, no tengo la menor idea de a qué se puede referir o de dónde puede venir eso. En cualquier caso, quiero dejar una cosa clara a todos los españoles y todas las españolas. La posición del gobierno de España sobre el uso de las bases, sobre la guerra en Oriente Medio y sobre los bombardeos en Irán no ha cambiado en absoluto.
Ministro, pero es que es la portavoz de la Casa Blanca y ha sido muy explícita. Escuche, por favor.
Con respecto a España, creo que escucharon alto y claro el mensaje del presidente ayer y tengo entendido que durante las últimas horas han acordado cooperar con el ejército estadounidense. Así que sé que el ejército estadounidense se está coordinando con sus homólogos en España.
La portavoz de la Casa Blanca está mintiendo.
Será la portavoz de la Casa Blanca, pero yo soy el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España. Y le digo que nuestra posición sobre el uso de las bases, sobre la guerra en Oriente Medio, sobre los bombardeos en relación a Irán, no ha cambiado en absoluto.
¿De dónde puede venir este malentendido, ministro?
No tengo ni idea y, sinceramente, tengo muchísimo trabajo en estos momentos. Estamos en medio de varias operaciones de evacuación. Felizmente, la proveniente de Irán, los españoles que han querido abandonar Irán, ya están a salvo en Azerbaiyán. Estamos en coordinación constante con todos mis homólogos de la región, también con los europeos. Mañana hay un Consejo de Asuntos Exteriores extraordinario. No tengo ninguna gana, ni casi le diría tiempo, para especular, pero lo que sí le puedo decir, nuestra posición sigue absolutamente invariable y desmiento tajantemente cualquier cambio ni cualquier indicio de dónde puede venir. No tengo la menor idea.
Le veo muy molesto, ministro.
Bueno, es que esto es un asunto muy, muy importante. El presidente del gobierno ha hecho una declaración clara. Yo creo que son momentos de mucha claridad en estos momentos donde es importante fijar posición. Una declaración valiente. No se puede imaginar las llamadas y los mensajes de apoyo, de simpatía, de solidaridad y de estar completamente de acuerdo con la declaración del presidente del gobierno que yo he recibido hoy, pues de colegas europeos y del resto del mundo, también de ciudadanos individuales. Y por lo tanto yo quiero dejar las cosas muy claras a los españoles. Nuestra posición de no a la guerra sigue siendo absolutamente clara y contundente.
¿Qué colegas europeos han respaldado?
No, mire, las conversaciones telefónicas entre colegas las reservo y es una discreción, pero muchos de ellos están con nosotros. En cualquier caso, hay declaraciones que son públicas. Ahí está el presidente del Consejo, Antonio Costa, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, la llamada del presidente Macron, que además, en una locución, también ha dicho que esta operación militar viola el derecho internacional. Ahí está también el posicionamiento del primer ministro británico con respecto a la utilización de sus bases, o las que ha hecho el primer ministro de Canadá también al respecto. Por lo tanto, que hay muchos países y cada vez más en la posición de España y que hay una ola de solidaridad hacia España, en muchos casos es público.
Ministro, ¿cómo se tomó la decisión de no permitir que Estados Unidos utilizara las bases de Rota y de Morón para esta operación militar sobre Irán?
Mire, no voy a entrar en ningún detalle, pero simplemente hay un convenio. Hay un acuerdo bilateral y fuera del marco de ese convenio bilateral no va a haber uso de ningún tipo de las bases de soberanía española y, desde luego, cualquier operación tiene que estar siempre en el marco de la Carta de las Naciones Unidas.
¿Fue una decisión personal del presidente?
No voy a entrar en ningún detalle al respecto. Lo importante es cuál es la decisión.
Ayer el presidente de Estados Unidos, Trump, dijo que si quería él podía usar esas bases. Dijo literalmente, podemos volar hasta allí y utilizarlas. Nadie nos va a decir que no las utilicemos. Esto es un ataque tremendo a nuestra soberanía.
Mire, yo no comento comentarios. Lo que sí le digo es que el convenio es muy claro, que estamos hablando de bases en territorio español, de soberanía española, y por lo tanto, al respecto, no hay la menor duda. España es un país socio y aliado muy importante de los Estados Unidos, y el pueblo español es un pueblo amigo de los Estados Unidos. Lo somos, ahora que se está celebrando el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Desde la independencia, fuimos uno de los pocos países que ayudó a Estados Unidos en su independencia y alcanzar su soberanía, y somos un socio comercial con el que Estados Unidos mantiene un superávit importante, uno de los grandes compradores de gas GNL. Hace 70 años que tienen el uso de unas bases que son de soberanía española para aquellos fines que prevé el convenio y dentro del marco de la Carta de las Naciones Unidas. Tenemos un despliegue histórico en estos momentos que garantiza la seguridad euroatlántica en el este, por ejemplo, en estos momentos con tropas en Letonia, en la misión de la OTAN en Irak, con tropas también bajo bandera de Naciones Unidas en Líbano. Por lo tanto, yo creo que el compromiso de España está fuera de toda duda, pero lo que también está fuera de toda duda es que España es un país soberano, independiente, que toma sus decisiones de manera soberana sobre su propio territorio y sus decisiones soberanas en política exterior.
¿Temen que Estados Unidos, que Trump, nos aplique esa asfixia comercial con la que ha amenazado?
En absoluto. ¿Por qué iba a temer un país como España?
Porque lo ha anunciado Estados Unidos.
Que es un socio y un aliado fiable de la OTAN y de los Estados Unidos.
Él dice que somos unos socios terribles.
¿Por qué iba a temer un país que lo que hace es defender el derecho internacional, buscar la paz y la estabilidad en Oriente Medio y en el resto del mundo, que está participando como el que más y como nunca en la historia de la democracia española en la seguridad euroatlántico? Lo raro es que temiéramos algo. El mundo no puede haber cambiado y no se puede haber transformado tanto. En cualquier caso, España es un país que tiene con muchos otros socios europeos una política comercial común en manos de la Comisión Europea, que pertenece a un mercado único y que tiene con otros muchos países una moneda única que se llama el euro. Y cuando uno ve la solidaridad europea, empezando por quien tiene en sus manos las competencias de la política comercial, que es la presidenta de la Comisión, queda muy claro que cualquier coerción comercial hacia España es una coerción comercial hacia todos los europeos, y tenemos su solidaridad exactamente igual que España ha expresado su solidaridad con respecto a Dinamarca cuando se ha puesto en jaque su integridad territorial y su soberanía con relación a Groenlandia y se ha intentado imponer pues una serie de aranceles a distintos países europeos, o cuando estamos, por ejemplo, garantizando la seguridad de los cielos bálticos o garantizando la seguridad de un país como Letonia con nuestras tropas y de todo el flanco.
Claro, es que tenemos un socio, teóricamente socio, un país muy importante que nos está amenazando, nos está diciendo que somos unos socios terribles. ¿España va a dar algún paso diplomático para mostrarle nuestro enfado, el enfado del gobierno de España a Estados Unidos? Una llamada, consultas del embajador, no lo sé. ¿Va a dar algún paso diplomático?
Mire, España no se mueve por movimientos de humor, de enfados o alegrías. Nosotros tomamos nuestras decisiones siempre defendiendo los intereses de los ciudadanos españoles y garantizando que todo lo que hacemos está acorde con sus valores. En estos momentos nosotros defendemos sus intereses porque, por supuesto, el incremento del precio de los productos energéticos, el hecho de que se esté bloqueando el estrecho de Hormuz y se esté ralentizando el paso de mercancías, todo eso repercute en el bolsillo de los españoles, de nuestros agricultores, de nuestras empresas, de nuestros trabajadores. Y es evidente que el pueblo español es un pueblo amante de la paz, que quiere el derecho internacional, que quiere un orden mundial basado en reglas, porque es lo que conviene a España y a los españoles, y ahí es donde está el gobierno de España. Eso es lo que nos guía y nos motiva, y ninguna otra cosa.
Feijóo ha replicado hoy al presidente Sánchez diciendo que el movimiento del gobierno pone en riesgo nuestra seguridad y nuestra energía. ¿Esto es así?
Mire, el gobierno lo que está haciendo es proteger la seguridad y la energía de los españoles. No es el gobierno de España quien ha iniciado esta guerra, que lo que hace es incrementar los precios de la energía y llevarnos a unas consecuencias que son en estos momentos imprevisibles. Yo al señor Feijóo se lo digo muy claramente. Hay momentos para ser oposición y hay momentos para ser España. Este es un momento para ser España. Y el principal partido de la oposición debería de estar junto, no al gobierno de España solamente, que por supuesto, sino junto a la soberanía y la independencia de España, frente a aquellos que quieren y que expresan el deseo de coerción hacia la libertad de nuestra soberanía. Y el señor Feijóo lo que hace es volver a donde ha estado siempre el Partido Popular en materia de política exterior, al seguidismo, a ser el partido de la guerra, a no entender que el derecho internacional nos protege a todos y que la cooperación siempre es más poderosa que la confrontación. Pero si no cree en el derecho internacional, si no cree en los derechos humanos, por lo menos que no piense que España es un país pequeñito que tiene que hacer seguidismo de otros, y que comprenda que hay momentos en los que uno tiene que dejar de lado el ser la oposición para ser de verdad España y estar y ser uno con los españoles.
¿Tiene sentido que en un escenario de tal gravedad con el que le estamos viviendo no haya habido una conversación telefónica entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición para buscar puntos en común para una posición de Estado?
A mí no me consta que el señor Feijóo nos haya llamado.
¿Y ustedes
sí? Sí he visto que ha tenido tiempo para llamar al ministro de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, pero no ha debido de encontrar tiempo para llamar al ministro de Asuntos Exteriores de su país, que es a quien tendría que haber llamado.
¿Usted
y mi teléfono está siempre disponible?
¿No debería partir del gobierno de España esa interlocución con el principal partido de la oposición para un tema tan complejo?
¿Usted de verdad cree que hay que explicar que España está al lado del derecho internacional y al lado de los valores europeos, que España está defendiendo lo que pone el artículo 2 de los tratados fundacionales de la Unión Europea, que España defiende que las guerras unilaterales y fuera del marco del derecho internacional no son guerras legales? Sinceramente, si hay que explicarle eso al señor Feijóo, desde luego es que está absolutamente incapacitado para poder gobernar España algún día.
Vamos, que espera su llamada, por lo que le he entendido.
Pues, sinceramente, me gustaría su llamada, pero no la espero, porque he visto que ha corrido a llamar al ministro de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, pero no ha llamado al ministro de Asuntos Exteriores de España. De la misma forma que también, ya que es de su familia política, podría llamar al canciller alemán para algo distinto de para lo que le llama siempre, que es para torpedear que nuestras lenguas oficiales, el catalán, el euskera y el gallego, sean oficiales, y le llame para decir que espera su solidaridad con respecto a España.
¿A usted le consta que Feijóo llama al canciller alemán para torpedear la cuestión de las lenguas?
Dirigentes del Partido Popular se han vanagloriado de ello. Por lo tanto, es público.
¿Y qué sintió ayer al escuchar al canciller alemán Merz sentado al lado de Trump y haciéndose muy pequeñito cuando Trump amenazaba a España y diciéndonos, y además les estamos intentando convencer para que lleguen al 5%?
Pues mire, sinceramente, yo hubiera esperado otra solidaridad de un país con el que compartimos pues una moneda, un mercado único, una política comercial única cuando se habla de coerción comercial. España siempre ha sido solidaria con Alemania. Lo fuimos, y mucho, en el momento de la reunificación alemana. Lo estamos siendo en estos momentos también, con un despliegue histórico en el este, que aunque nuestra presencia en estos momentos está más en los países bálticos, en Letonia, en estos momentos, por ejemplo, hemos estado en Rumanía, en Eslovaquia, pero también garantiza muy directamente la seguridad alemana. Este gobierno ha conocido a tres cancilleres, la canciller Merkel, el canciller Scholz y el canciller Merz. No me imagino a Merkel o a Scholz con una declaración así, como tampoco creo que este sea el espíritu del fundador de ese partido político al que está de frente el canciller Merz. No es el espíritu de Konrad Adenauer, no es el espíritu europeísta con el que nació ese partido, y ahora hay otro liderazgo con otro espíritu.
Le veo dolido.
No, dolido en absoluto, pero yo creo que la solidaridad y la unidad, ese es el método y el espíritu con el que estamos los europeos. Mire, en una situación similar, donde hubo una amenaza de coerción hacia distintos países europeos, por cierto, incluido Alemania, arancelaria, por parte de los Estados Unidos hace muy poco tiempo, en el momento de una coerción muy grave, de presiones muy graves sobre la integridad territorial y soberanía de Dinamarca en relación a Groenlandia, España no lo dudó y España ha estado, ni lo va a dudar nunca, al lado de los europeos y de la solidaridad. Por eso le diré, y así se lo he trasladado a mi colega alemán, a mí me ha sorprendido y el marco en el que se produjeron esas declaraciones, pues me ha sorprendido todavía más.
Me ha dicho dolido, no. Decepcionado, quizá.
Sorprendido, digamos. Que cuando uno es ministro de Asuntos Exteriores,
solo se sorprende.
Sinceramente, las decepciones ni es la primera ni es la más grande.
¿Qué le ha dicho su homólogo alemán cuando usted le ha llamado?
Esto de Merz. No desvelo las conversaciones, intercambios diplomáticos. Simplemente desvelo lo que yo le he trasladado.
Acaba de tener una llamada muy relevante con su homólogo turco, porque en las últimas horas la OTAN, las baterías antimisiles de la OTAN han derribado un misil que partía de Irán. ¿Qué le ha dicho? ¿Qué información tienen?
Bueno, me ha confirmado esa situación, le he trasladado la solidaridad, me lo ha agradecido enormemente. La solidaridad, como le digo, en estos momentos es siempre un valor importante y al alza. España tiene desplegada una batería Patriots precisamente para garantizar la seguridad de Turquía y a través de Turquía la seguridad euroatlántica. Un ejemplo más del compromiso y de la solidez del compromiso de España con la seguridad europea, la seguridad euroatlántica. Y después hemos intercambiado sobre la situación en la región, que Turquía evidentemente es un país que conoce de primera mano lo que está ocurriendo y que tiene una muy buena visión, y tengo una muy buena relación con mi colega turco y hemos intercambiado sobre pues la posible evolución.
Las baterías antimisiles que han derribado ese dron iraní sobre Turquía, ¿eran españolas?
No voy a entrar en ningún detalle.
¿Y me lo puede desmentir o no?
No voy a entrar en detalles al respecto.
Por una cuestión de seguridad, entiendo.
Por supuesto.
El presidente ha hecho hoy mención a la forma en la que empezó la Primera Guerra Mundial y cómo llegamos sin saber, a ese punto, sin saber lo que estaba pasando. ¿Caminamos sonámbulos hacia la Tercera Guerra Mundial?
Yo creo que es evidente cuando oímos las declaraciones de quien está al frente de esta guerra, de que de alguna forma no hay claridad sobre muchas cosas. No hay claridad sobre la duración, no hay claridad sobre el número de bajas que puede haber y, sinceramente, no hay claridad real sobre los objetivos. Desde luego no es traer la democracia a Irán, eso ya lo han dicho explícitamente, es decir, no sabemos el objetivo final, cuando alguien considerará que lo que empezó ya ha alcanzado sus objetivos, pero sí sabemos el objetivo que se ha descartado. Y la democracia en Irán es un objetivo que se ha descartado.
¿Cuál considera usted que es el objetivo real de ese ataque?
No tengo ni absolutamente ni idea y no voy a entrar en eso. Lo que yo solicito es que paren en estos momentos las hostilidades. Lo exigimos, que haya una desescalada, que se vuelva a la mesa de negociación, al diálogo y a la diplomacia, porque nunca llega la estabilidad, ni la prosperidad, ni por supuesto la democracia a través de las bombas. Llega violencia, llega caos, llega sufrimiento.
España desearía un cambio de régimen en Irán.
Mire, sobre un cambio de régimen en Irán, el único autorizado a hablar es el pueblo iraní. Lo que nosotros sí, desde luego, condenamos, y lo hemos dejado muy claro, es la violación sistemática de los derechos humanos por parte del régimen iraní hacia su población, muy especialmente las mujeres. Y una de las mayores matanzas del siglo XXI de un gobierno hacia su propia población. Se habla de cifras de 25.000 muertos en la represión del régimen iraní. Y nosotros, por supuesto, acompañamos los anhelos de libertad, de democracia, de poder expresarse libremente, de igualdad entre hombres y mujeres en Irán. Pero sobre un cambio de régimen es el pueblo iraní el que tiene que pronunciarse.
¿Cuántos